Mens Sana, un podcast de Cadena Dial presentado por Desi Van Moen. Episodio 4.
Hola, ¿qué tal? La música es un tema que en Cadena Dial nos gusta tanto, como bien sabrás, que hemos querido sacar más jugo de ella. En el anterior episodio pudimos hablar con el cantante Gonzalo Hermida de la música, de las emociones que nos despiertan en el cerebro cuando esta suena, y hoy nos centramos en la musicoterapia. Pero, ¿qué es exactamente eso? Estás en Mens Sana, un podcast de Cadena Dial.
Hola, Desi. Pues mira, a mediados del siglo XX, gracias a las evidencias científicas sobre el efecto positivo de la música a nivel físico y emocional en los veteranos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se fundó en Nueva York la Asociación Nacional para la Terapia con Música, creándose así una nueva disciplina de estudio, la musicoterapia. Una terapia que utiliza la música para mejorar el estado de salud y el bienestar del paciente. Estimular la mente es esencial, ya que es el centro operativo donde se procesan, se comprenden y se juntan todas las sensaciones y emociones que los seres humanos percibimos y expresamos. La música es una experiencia sensorial que puede activar todas las áreas cerebrales simultáneamente. Por tanto, es útil en terapia porque dispara el funcionamiento del cerebro en el sentido emocional, cognitivo y físico. Con las nuevas investigaciones que surgen sobre la musicoterapia, se ha demostrado que es útil tanto en rehabilitación, educación y en programas para la mejora del bienestar.
Pues mira, Vicente, ¿sabes quién nos puede hablar mejor que nadie sobre este tema? El doctor Alejandro March Luján, profesor universitario en la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. En el pasado reciente fue director del Máster de Musicoterapia de esta misma universidad y fue presidente de la Federación Española de Asociaciones de Musicoterapia. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Científica Española de Musicoterapia, SOCIEM. Es miembro del Consejo Editorial de varias revistas y colabora como docente e investigador en varios másters y proyectos sobre musicoterapia en toda España. Alejandro, gracias por estar hoy con nosotros en Mens Sana. Para comenzar, ¿qué es exactamente la musicoterapia?
Hola, Desi. Podemos decir que la musicoterapia es el uso que se hace de la música y sus elementos y los elementos que la componen, como la melodía, la armonía, el ritmo, el sonido en sí mismo, con una marcada finalidad terapéutica, es decir, enfocada a satisfacer unos objetivos orientados a mejorar o restablecer la salud. En la musicoterapia podemos trabajar de manera individual, también en grupo, con personas con o sin patología, porque casi siempre solemos asociarla a que la musicoterapia se aplica porque la persona tiene algún problema, alguna dolencia, pero no siempre es así. Se utiliza con personas con alguna patología, pues para paliar, para mitigar, para disminuir pues los efectos de la enfermedad o la patología que tienen, pero también se puede trabajar de manera preventiva, en este caso pues para mantener o mejorar un estado que se consideraría bueno de salud. También decir que, bueno, que la musicoterapia la lleva a cabo el musicoterapeuta, que es un profesional formado en la materia. Es decir, si una persona utiliza la música, aunque sea con un colectivo, vamos a denominarlo sensible, como personas con discapacidad, ámbito de geriátrico, etc., una persona que no tenga formación en musicoterapia, por mucho que utilice la música, no se le puede llamar musicoterapia. Una premisa básica es que esa persona esté formada en musicoterapia porque, bueno, en esa formación entiende, comprende, aplica la música de una manera sistemática, con una forma organizada, para satisfacer, como he dicho anteriormente, una serie de objetivos terapéuticos. Como mínimo, la formación que hay en España para ser musicoterapeutas, y así lo ha decidido el propio colectivo musicoterapeuta, es que sea una persona que tenga un máster en musicoterapia, como mínimo de 60 créditos ECTS. En la profesión de la musicoterapia, así como en otros países, está regulada plenamente. En España estamos aún en vías de regulación. En países como Reino Unido, Austria, Argentina, pues allí existe una licenciatura, un grado en musicoterapia, que es una carrera completa. Y además, pues tienen una legislación que les ampara como profesionales de la salud. En España aún no estamos en eso, pero estamos luchando por la vía formativa, es decir, por conseguir que esté regulada la formación, consiguiendo una formación más amplia y además que haya una legislación a nivel profesional, con lo que así se evitaría mucho intrusismo y se dignificaría la profesión en sí.
¿Hay algún perfil profesional para poder ejercerla?
Bueno, un musicoterapeuta cuando se forma como tal aprende a utilizar la música, porque generalmente las personas que vienen a formarse en musicoterapia vienen de diferentes disciplinas de base, pero todos tienen en común que saben música. No solo vamos a llamarlo desde una perspectiva académica, que se han formado en un conservatorio, etcétera, algunos de ellos, sino que otros igual no tienen este perfil, pero saben expresarse a través de un instrumento o a través del canto. Entonces, los perfiles de ingreso en las formaciones de musicoterapia es variopinto. Vienen personas interesadas, casi todos, en aplicar a su propio trabajo por darle una perspectiva más grande a utilizar la musicoterapia. Entonces, los perfiles de ingreso suelen ser pues, personas que vienen formadas de enfermería, enfermeros y enfermeras, también de la medicina, del campo de la psicología, del campo de la formación como docentes, pues maestros y maestras de educación musical, también de educación especial, del campo de la terapia ocupacional y, por supuesto, yo que soy de Valencia, pues vienen muchísimos músicos que han estudiado en el conservatorio y buscan pues cómo a través de la música poderse vincular con las personas de otra manera distinta, también cómo poder ayudar a través de la música.
Bueno, y en cuanto a la relación que existe entre la plasticidad neuronal y la musicoterapia, cuéntanos un poco.
Bueno, lo primero sería recordar brevemente a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de neuroplasticidad. La neuroplasticidad también la podemos conocer como la plasticidad cerebral y es un proceso de aprendizaje neurobiológico que se da a nuestro cerebro. Es como la capacidad que tiene el cerebro de recuperarse, de reestructurarse o adaptarse a las nuevas situaciones. Bueno, la neuroplasticidad prácticamente la utilizamos en nuestro día a día, siempre que nos enfrentamos a nuevas situaciones, tanto en el trabajo, cuando hacemos un deporte, esa capacidad que tiene el cerebro de, a través de ciertos retos cognitivos que aparecen, como buscar nuevas vías neuronales que permiten afinar un aprendizaje. Y esto es algo que se da pues, a lo largo de la vida, ¿no? de cualquier persona. Todo esto llevado un poco al terreno de la psicopatología o de las patologías, ¿no? Hay diferentes estudios, por ejemplo, que refieren cómo la música y la musicoterapia facilitan precisamente que se puedan crear ese tipo de redes neuronales, especialmente en casos donde, como en el caso del ictus, ha habido una parte del cerebro que se ha visto afectada y esa parte, por decirlo de alguna manera, ha perdido sus funciones, ha quedado necrosada. Entonces, pues bueno, las personas que han sufrido un ictus, pues es variopinto lo que les sucede, pues problemas a nivel motórico, en la articulación adecuada del habla. Pues bueno, la rehabilitación en este tipo de personas es muy interesante, cómo se hace a través de la musicoterapia, porque, por ejemplo, una persona que ha tenido un ictus o un accidente cerebrovascular y trata de hablar, generalmente, dependiendo de la zona afectada, pero cuando eso sucede, que está afectada el habla, de repente el musicoterapeuta le propone cantar y muchas veces la persona es capaz de cantar, aunque no de hablar. Es decir, son diferentes áreas cerebrales las que son estimuladas con esto. Entonces, pues bueno, una primera rehabilitación se hace a través de ponerle melodía a todo aquello que dice la persona, de tal manera que facilita que se le pueda volver a entender y con el impacto que eso implica no solo a nivel cognitivo, sino por supuesto a nivel emocional, ¿no? Una persona que ha sufrido un ictus, pues evidentemente a nivel emocional se queda muy tocada y ver que de nuevo puede hacerlo de esta manera, cantando o entonando, pues es algo muy, muy enriquecedor. También es algo muy interesante el trabajo que se hace pues, con el Alzheimer, que ya sabemos que en los últimos estadios, pues bueno, la mielina, que es un poco la responsable de que se vaya quedando como diferentes partes del cerebro sin un funcionamiento adecuado. Es como una pequeña, por decirlo de alguna manera así sencilla, como una especie de pegamento que se va quedando y va impidiendo que siga llegando ahí todo el flujo eléctrico del cerebro. Entonces, pues bueno, es interesante todo el trabajo que se hace con musicoterapia, precisamente también trabajando tema como el canto. Personas que prácticamente han perdido la capacidad de habla en los últimos estadios del Alzheimer pueden cantar. Y bueno, pues eso es siempre muy interesante para ellos desde el punto de vista pues bueno, expresivo y también pues la parte también emocional. En otros casos, por ejemplo, con enfermedades neurodegenerativas como el caso del Parkinson, pues es muy habitual el trabajo con musicoterapia. Hay una corriente en Estados Unidos, por ejemplo, que viene de un musicoterapeuta llamado Michael Taut, que trabaja pues, la rehabilitación, por ejemplo, de la marcha con las personas que tienen Parkinson, precisamente facilitándoles con estímulos, música con un estímulo como estímulo rítmico muy marcado, que puedan volver a reencontrarse con una marcha al andar adecuada. Y bueno, pues este tipo de cuestiones son interesantes porque, bueno, si en ellas se aprecia como la musicoterapia, pues facilita, permite o habilita pues, encontrar nuevas redes neuronales que nos permiten pues, reaprender o directamente aprender.
Bueno, está claro que es muy difícil encontrar una actividad humana que involucre al cerebro de una forma tan masiva como lo hace la música y en este caso, además, ayuda en el tratamiento de algunas enfermedades. ¿A cuáles exactamente?
Sí, la verdad es que hay muchísima investigación acerca de cómo el uso de la musicoterapia puede ayudar en el tratamiento de varias enfermedades, patologías, trastornos. Pero es importante matizar que no solo la musicoterapia se utiliza desde la perspectiva, vamos a llamarla paliativa, entendida como para mitigar los efectos de una enfermedad, sino que también se puede utilizar de una manera preventiva. Por ejemplo, hay mucho trabajo realizado en el campo de la musicoterapia prenatal, donde se favorece la estimulación de los niños y niñas por nacer. También se favorece el vínculo entre madre, hijo, padre, hijo, hija antes de nacer. Y bueno, en este sentido, pues el musicoterapeuta Gabriel Federico, argentino, es el referente a nivel mundial en este tipo de trabajo. Tenemos, por ejemplo, estudios sobre cómo la musicoterapia mejora la interacción social en personas que tienen trastorno del espectro autista. También, como he dicho anteriormente, pues la rehabilitación de la marcha para personas con Parkinson también favorece o ayuda en la rehabilitación del habla y también física de las personas que han tenido un accidente cerebrovascular, un ictus. La musicoterapia también favorece no solo en la cuestión social, sino también, por ejemplo, toda la estimulación cognitiva que supone la podemos llevar al terreno de la musicoterapia de Alzheimer, que es uno de los terrenos o ámbitos donde más investigación en musicoterapia existe. Y se ha constatado cómo la intervención en musicoterapia en personas con Alzheimer ayuda a mantener o a ralentizar de alguna manera los efectos de la enfermedad en las personas que la tienen, sobre todo evitando un deterioro cognitivo que de no darse la musicoterapia iría mucho más rápido. Podemos decir que la musicoterapia es una de las pocas, por no decir la única disciplina que nos ayuda o que puede llegar incluso antes de que nazcamos y nos acompaña con prácticamente el último aliento. También quiero destacar pues, el trabajo que realizan los compañeros y compañeras de musicoterapia en el ámbito paliativo, donde acompañan a las personas a morir a través de la música. Es un trabajo, la verdad, que muy duro, pero un trabajo precioso y que merecía ser reseñado. Y para terminar con este apartado, pues podría como ejemplo mi propia práctica personal. Yo hice mi investigación principal o mi tesis doctoral en el ámbito de la aplicación de la musicoterapia, de un método concreto de musicoterapia llamado método GYM, con pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, que son las denominadas enfermedades inflamatorias intestinales. Decir que no incidimos directamente en la musicoterapia, no fue enfocada a mitigar o a paliar este tipo de enfermedad, pero sí que lo que hicimos fue atacar a una serie de síntomas que vienen comórbidos o estar al lado como son la ansiedad, la depresión, el estrés. Entonces bajaron, conseguimos a través de la musicoterapia que bajaran los niveles de estas tres cuestiones e hizo que los efectos de la enfermedad a nivel físico disminuyeran también bastante. Entonces, pues bueno, con todo esto sirve para que tengamos una idea de cómo la musicoterapia puede ayudar a multitud de personas con diferentes dolencias y sin dolencias también. Y hay mucha investigación generada al respecto.
¿Hay distintos tratamientos dependiendo del tipo de paciente?
Sí, Desi, efectivamente. Bueno, incluso te diría que no es el mismo tratamiento para las personas que tienen una misma dolencia o una misma patología. En el trabajo que nosotros realizamos, los musicoterapeutas, tratamos de que sea un trabajo enfocado en la persona. Empezamos normalmente con una primera entrevista donde pues, le preguntamos a esa persona o a un familiar o persona cercana que ha traído a esa persona por diferentes circunstancias, no puede expresarse verbalmente. Le preguntamos pues, cuestiones que tienen que ver con la música, cómo ha formado parte de su vida desde que recuerde, ¿no? Desde antes de nacer hasta el momento actual. A partir de esa primera entrevista, nosotros realizamos una primera evaluación en musicoterapia, donde, pues bueno, con los elementos que vamos a utilizar en el resto de sesiones, como puede ser tocar, cantar, movernos al ritmo de la música, escuchar música de una manera más receptiva, pues queremos ver esta persona cómo se desenvuelve. Nos permite observar esos comportamientos en ese entorno sonoro y luego podemos extrapolar a cualquier interacción social habitual. Después de esa evaluación, el musicoterapeuta traza un plan de tratamiento en base a esa demanda inicial que traían, es decir, cuando viene una persona a la consulta, pues viene con una cosa muy concreta que quiere trabajar o por algo que le pasa. Y el musicoterapeuta, a partir de ahí, traza unos objetivos para el tratamiento, tanto a largo plazo como a corto plazo. Objetivos que generalmente pueden ser evaluados, sistematizados para que se pueda saber cómo va siendo la evolución, pueden ser registrados por parte del musicoterapeuta. Y bueno, pues eso es un poco el tratamiento. Lo que quiero que quede claro es que esto no es café para todos. Aunque las personas a las que estamos tratando les pase o tengan el mismo diagnóstico, cada uno lleva su plan individualizado dentro del trabajo que realizamos en musicoterapia. Respecto a los beneficios que produce la musicoterapia, pues bueno, es una actividad que llega a lo más profundo de nuestro ser, que toca todo el tejido emocional y... Bueno, pues los beneficios son muy variados y dependiendo un poco de lo que nosotros potenciemos, ¿no? con la musicoterapia. Pero bueno, van desde ya algunos, ya los he dicho anteriormente, pues bueno, desde favorecer, poder coordinarnos con un estímulo auditivo musical, por ejemplo, estimulación cognitiva, favorecen la destreza o la motricidad fina, la gruesa también. Bueno, es que por muchos que diga, creo que siempre me voy a dejar. Así que, bueno, por resumir, diría que los beneficios son pues, prácticamente infinitos. También he de decir que un uso inadecuado de la musicoterapia pues también puede derivar en efectos no beneficiosos. Así que lo que les diría a los oyentes es que si buscan recibir musicoterapia, que se cercioren que la persona es un musicoterapeuta, una persona que ha sido formada y que tiene esta formación como mínimo, ¿no? Es una garantía el que sea así, porque por desgracia hoy en día estamos aún muy expuestos al intrusismo y personas que no tienen ningún tipo de formación, pues porque utilizan la música en su día a día, pues ya es musicoterapia. Así que bueno, ¿qué podemos exigir? Que la persona que nos atienda sea un profesional.
Muchísimas gracias, Alejandro March, por acompañarnos hoy en este episodio tan importante para nosotros, donde la música sigue siendo el centro de atención. Y a ti que nos escuchas, no te pierdas el próximo episodio en Mensana, donde seguimos conociendo más de cerca el cerebro.
Mensana con Desi Van Moen. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.